En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y las nubes, la lluvia no pueden velar tanto brillo. Ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú, no los mandas tú. Cruzando un paisaje de ensueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra tan solo cuestión de un segundo, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa lo alto de un mundo, se siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave por el tiempo, volará, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea.
¿Qué arte? Y desde Radio 4EB queremos demostrar nuestro respeto y reconocimiento para con las Primeras Naciones, así como sus antepasados, presentes y futuros. Mostramos nuestro respeto hacia los pueblos Jagera y Turrbal y la tierra y las aguas en las que nos encontramos. Bienvenidos a vuestro programa de arte en castellano, ¿Qué arte? Hoy, con el título de nuestro programa, de mujeres, de motos y de andaluzas.
Pues muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Otra semana más con Mónica y Carlos en este recién estrenado mes de marzo. Y esta semana os proponemos una nueva visita al Museo de Arte Contemporáneo Goma en la sección Museos de Dentro y Museos de Fuera, donde vamos a hablar sobre la exposición dedicada al mundo de la motocicleta. También hablaremos sobre el arte de hablar andaluz y nos plantearemos cuestiones relacionadas con el acento para celebrar el Día de Andalucía, que fue el pasado 28 de febrero.
hablando de celebraciones, otra súper importante fue el Día Internacional de la Mujer. Por eso queremos dedicar este programa a la lucha feminista, a nuestras hermanas y a nuestras compañeras, y a las que estuvieron aquí, a las que todavía no habéis nacido, a las que tenéis que venir y a las que están. Y sobre todo queremos solidarizarnos con todas las mujeres que están todavía hoy en día en una posición de vulnerabilidad y que nos queremos comprometer a seguir luchando de la manera en la que nos sea posible, desde el lugar en el que nos sea posible, aunque parezca que es insignificante lo que hacemos, con una voluntad de activar debates, cuestionar modos de pensar y retar actitudes sexistas sin ningún miedo. Y os cito un post de Instagram de una artista que nos gusta mucho, que es Moderna de Pueblo, que de hecho es de mi pueblo, y que ha hecho una evolución maravillosa desde sus comienzos, que tenían tintes incluso sexistas, hasta la labor que tiene ahora de educar en el respeto y la igualdad, a la igualdad. Y como que llega a un número grandiosísimo de seguidoras, sobre todo jóvenes, creemos que hace una labor muy importante. A raíz del Día de la Mujer Trabajadora, la viñeta lee algo como lo siguiente: juntas somos más fuertes, y otras cosas valiosas que nos ha enseñado el feminismo. Ese es el título de su viñeta del día. Y a continuación nos relata una serie de puntos. Número uno, nos ha enseñado el feminismo a cuestionarnos las imposiciones de género, el impacto de los medios en las expectativas físicas y personales de una mujer, lo que tenemos que ser desde la mirada de los medios o del hombre o de estos jueces que nos imponemos. Punto dos, la importancia de valorarnos profesionalmente y evitar esos síndromes de impostora, de hoy no soy lo suficientemente buena para hacer lo que estoy haciendo. Punto tres, al que el cuento de la criada sea una serie, no tu vida. No hay que servir a nadie, sino a uno mismo. Hay que negociar los aspectos de la vida cotidiana, sea con quien sea que vives. Punto 4. A que encontrar el clítoris no era tan difícil. Punto 5. A que ser inclusiva tampoco era tan difícil. Y que las mujeres son mujeres y no necesitas una vagina para ser mujer. Punto 6. A entender más el consentimiento y a consentirles menos. En su cómic se lee lo siguiente, se ve una pareja que está como en preámbulos de amorosos y él le dice, no serás tan mala de dejarme con las ganas. A lo que ella contesta, no seré tan tonta de hacerlo sin ellas. Ahí queda esto. Siguiente punto, a darnos cuenta de nuestros privilegios. Sí, que somos blanquitas, si lo somos, y privilegiadas, y un poco racistas. Pero eso, reconocerlo, verlo ya, es un paso. Así que sigamos luchando y aprendiendo este 2021 y mantengámonos fuertes en la lucha y preservemos en nuestra labor de aprender, desaprender, educar, respetar, amar y crecer. Porque las mujeres somos geniales por naturaleza, sí, pero también porque nos lo trabajamos día a día. Y con este motivo, y en lugar de hacer una lista poética o bien sonante o súper instagramera de los tipos de mujeres, las que trabajáis, las que no, las que estudiáis, la cajera, etc., porque de marketing activista ya hablaremos luego, voy a aprovechar para dar un abrazo, enviar un saludo y millones de besos a mi madre y a mi hermana, que son mujeres fuertísimas y a las que echo de menos muchísimo. A mi prima y a mis amigas, las de Reus, las de Comarcas, las de todas partes, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, a las nuevas amigas de aquí. También a las mujeres con las que me he cruzado y han tenido, no sé, la bondad de brindarme su amistad y me han ayudado a querer ser un poquito más como ellas. Y eso, todas esas mujeres que todavía me proporcionan un lazo de fuerza y amor que me hace fuerte a mí también. Les dedicamos el programa a vosotras.
A mí no me saque tu genio que te lo mato. Si estás gordo lo dejo flaco. Si estás flaco tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que sea algo sano. Aunque
Ay, cómo nos ha gustado siempre este temazo de La Mala Rodríguez.
Pues sí, a mí me ha gustado mucho.
Además, viene con andaluz, así que perfecto para el tema del que vamos a hablar ahora mismo, ¿verdad?
Sí, porque además La Mala fue una especie de pionera en los sonidos hip hop y en los sonidos hip hop con un acento andaluz. Y el día 28 de febrero celebrábamos el Día de Andalucía. Que no sé exactamente qué, por qué el 28 de febrero, ¿sabes tú, Mónica?
Pues sí, se conmemora el referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que se celebró el 28 de febrero de 1980. Así que, feliz Día de Andalucía.
Feliz Día de Andalucía.
Pasado. Y en relación a esto, todos podemos evocar lo que es el arte con acento andaluz. Es decir, para decorar las casas, para las pinturas, podemos imaginarnos mosaicos verdes y blancos y azules, fuentes frescas y patios con naranjos, a la sombra regados con motivos arabescos, columnas, cenefas, con intrínsecos motivos geométricos.
La poesía de Manuel Machado, de Federico García Lorca, la música con influencias gitanas, andalusíes.
¡Ay, qué acento, qué arte! Tiene todo un acento andaluz.
Además, Mónica y yo crecimos en una época en que lo andaluz, por primera vez, tenía mucha presencia en los medios, en la televisión, fuera de lo identitario asociado al flamenco, ya una expresión muy, muy específica y muy estereotipada. Y creo que esto fue también porque era un momento en que lo andaluz pasó también al mainstream político, a tener representación política visible a nivel nacional.
Sí, pues en términos de visibilidad pasamos del arte con acento andaluz a andaluz con acento artístico, es decir, a manifestaciones culturales, no solo con lo que está relacionado con la imagen estigmatizada que el acento andaluz ha presentado. Y a sazón de esto hablamos del anuncio que protagonizado por Lola Flores, de una conocida marca de cervezas andaluza, en el que, gracias a la tecnología deepfake, aparece la artista Lola Flores reivindicando el acento y las raíces andaluzas.
Pues sí, ese anuncio que se volvió viral inmediatamente, en el que Lola Flores nos miraba con esa mirada penetrante a cámara y nos decía: tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo.
Para, Carles, que no te está saliendo nada bien el acento andaluz.
Bueno, pues lo leo a mi manera. Tú sabes por qué a mí siempre se me entendió en todo el mundo. Por el acento. Y no solo la manera de hablar, que eso también, sino el acento es que se te vean las costuras y los dobledillos.
Bueno, vamos a continuar. Este fenómeno entra de lleno en lo que se ha denominado marketing activista, al que se han apuntado numerosas marcas y que utiliza los temas y las ideas culturalmente más relevantes para ligarlas a un discurso activista y a unos valores que finalmente se intentan identificar con la marca y el producto que nos quieren vender.
Lola nos dice en el acento: manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas. Y nos dice también: no pierdas nunca tu acento, ese es tu tesoro. Pero en realidad el anuncio lo que trata es de asociar esos valores con la marca, con vender una cerveza. Claro, por todo ello, la imagen de marca es como si dejara paso a la sustancia de marca. Y a esto se refiere la experta Jane Asher, fundadora de 23rd.
Sí, nos dice también que los principios se han convertido en una especie de palabra clave de moda cuando se habla de las empresas y de cómo deben actuar para llegar a los consumidores. Los usuarios no quieren que las compañías vivan al margen de la sociedad, sino que se comprometan con lo que ocurre en ellas y que se posicionen. Quieren activismo de marca y esto se ha convertido en una pieza cada vez más fundamental de la reputación y de la imagen corporativa. Es la nueva base del branding.
Y claro, eso a mí me hace sentirme un poco cínico, un poco desconfiado de esas empresas que pretenden ahora vendernos su producto con una identificación cultural que puede tener un correlato con su práctica corporativa o no. Sin embargo, hay un aspecto del anuncio de Lola Flores que sí que me ha gustado. Es el hecho de que haya surgido en un momento en que, por ejemplo, se ha criticado mucho a personalidades del mundo de la política, como la ministra sevillana Montero, por utilizar un acento marcadamente andaluz en su discurso público. Me he sentido un poco como cuando en los 80 veías chistes de andaluces en la televisión que servían para burlarse de ese pueblo o de esa identidad o del hecho de simple de sentirse orgulloso de ser de donde eres. Y la ministra Montero respondió a esas críticas de manera muy firme, diciendo que en su tierra y en su ambiente y en su cultura la gente se expresa de una manera consistente con su historia y con sus valores culturales, y que no había nada de qué avergonzarse.
Sí, volviendo a las claves del marketing activista, la conocida marca de cerveza se ha centrado en tres aspectos fundamentales. Sería, primero, encontrar un tema cercano a casa. No es necesario que todas las marcas emprendan acciones épicas, tales como salvar el medio ambiente o parar el calentamiento global. Así que ellos se han propuesto un tema que está de manera muy concreta relacionado con el público que consume su producto. El acento andaluz como cultura, como un signo de cultura. Otro punto sería el de actuar, hacer más que decir las cosas. De ahí que el anuncio cuente con la participación de la plataforma de activistas andaluza que se llama Habla tu Andaluz, que aparecen pegando sus carteles en paredes con términos propios andaluces por las calles de diferentes lugares. Esta plataforma hace esta misma labor de difusión de la cultura y defiende los términos andaluces que en sus propias palabras son la riqueza que nos une con la tierra, con nuestras madres y abuelas. Es parte esencial de nuestra identidad y desde su gestación se convierte en cultura y conocimiento.
El filólogo José Enrique Santana nos dice que el andaluz como lengua o como dialecto no existe realmente. Realmente deberíamos hablar de hablas andaluzas. Las diferencias del habla entre un almeriense y un sevillano son más que evidentes, pero no por ello deja de haber una identidad lingüística común. Y eso tratamos de defender cuando hablamos del acento andaluz. El hecho de que exista una identidad común dentro de un gran abanico de diversidad. Lo cierto es que contra esta idea inclusiva y solidaria existen algunos estereotipos sociales y culturales que nos han perjudicado gravemente. Por ejemplo, la imagen de las hablas andaluzas como una versión incorrecta o menos formal o menos correcta del castellano estándar. Lo cierto es que durante siglos nuestras formas de hablar han sido estigmatizadas y despreciadas por la cultura oficial. ¡Ay, el estigma cultural, el estigma social y el estigma lingüístico! Vamos a preguntarle a nuestra maestra, nuestra diva, nuestra amiga del alma, Lola Flores, ¿qué opina ella del estigma cultural?
Cierta chiquilla de buena planta cantaba de maravilla por seguirillas y por taranta. Nadie sabía su historia ni nadie la conoció, pero uno hizo memoria y la historia recordó. Y a la vera del tablao, con los celos despreciados, a la gente le contó. Hey, stop! tierra de Cartagena, le dicen concha veneno, eso lo aseguro yo, por matar a un hombre bueno, ay, con veneno que él le dio, que él la lleve en la galera y se pudra en un penal, porque aquel que está a su vera nunca está libre de mal. Le dicen concha veneno, concha veneno, y es un veneno mortal. La infamia de este maldito la llena y toda angustia tanta, que todos sus sinsabores fueron temblores en su garganta. Concha cortó el fandanguillo que de sus labios salió, y hasta la cruz de un cuchillo le clavó en el corazón, y gritaba en el tablao: a ese hombre lo he matado, pa' que digan con razón. La condena por haber matado a su amante en la sierra de Cartagena, le dicen concha veneno, eso lo aseguro yo, por matar a un hombre bueno, ay, con veneno que le dio, que la lleve en la galera y se pudra en pena, porque aquel que está a su vera nunca está libre de mal. Le dicen concha veneno, concha veneno, y es un veneno mortal.
Uf. Pues vaya canción, ¿eh? Vamos fuerte.
Con la concha veneno.
Lo tiene todo, tiene violencia, drama presidiario, vilificación.
Sí, no estaba muy segura al elegirla porque pensaba, ¿realmente están en favor del hombre? ¿Están acusando a una mujer y pidiendo que se pudra en prisión? Pero luego pensé que estaba bastante relacionada incluso con la vida de Lola Flores, la misma, ¿no? Nadie sabe exactamente qué pasó, como cuando se la acusa de flirtear con el régimen. No sabemos tampoco en qué circunstancias a una mujer como Lola Flores se la presionó, o se sintió presionada a hacerlo. Todo el mundo rápidamente puede dar la culpa y tiene la idea, y el mito crece más allá de la persona. Y el mito se lleva a la persona por delante, se lleva Concha Veneno, la manera de que se ha mitificado, la manera en que mató a los hombres, se lleva por delante, acapara toda la historia personal que pudiera haber detrás de ello.
Pues fíjate que me has convencido, porque sobre todo porque la canción empieza con una línea muy interesante, un verso que nos dice eso: nadie sabe de dónde era ni cuál era su historia. Y realmente la impresión que tenemos al escucharla es que ese ruido, esa vilificación, es un poco lo que a veces la sociedad necesita para exculparse de sus propias culpas, proyectándola en una persona vulnerable, como Concha Veneno.
Totalmente de acuerdo. Ese coro popular que parece conocer al personaje mucho mejor que ella misma, que pide, por tanto, justicia.
Castigo, venganza, aunque lo llamen justicia. Es un poco como la historia de esas hablas peninsulares que han tenido ese estigma a lo largo de tanto tiempo y esa necesidad de verlas como una cosa minoritaria o folclórica, como poniéndole estereotipos.
Y José Enrique Santana insiste que al lenguaje no se le pueden poner trincheras. Es que es más, hoy por hoy las hablas andaluzas son las variantes que más le aportan al castellano en su evolución. Y le aportan porque satisfacen el primer mandamiento de la evolución lingüística, que es la economía. Nadie como nosotras es decir, los andaluces, es capaz de decir tanto con tan pocas palabras. Y no solo practicamos esa economía en nuestro vocabulario, dice Santana, sino también en nuestra dicción. Y nos pone un ejemplo. En Andalucía está totalmente sistematizada la caída de la D intervocálica en los participios. Es decir, los andaluces dicen pringao, no pringado, saborío, en vez de saborío, saborido. Esta es la tendencia a la que más temprano que tarde se incorporará en el resto del territorio nacional.
Y José Enrique Santana también nos recuerda que por encima de cuestiones técnicas o normativas, el andaluz debe hacer una defensa de sus hablas por la riqueza de ese vocabulario. ¿Cómo se puede definir también a un malaje con otra palabra? El castellano hablado en la región catalanohablante, en la península ibérica, también ha incorporado esa palabra, malaje. ¿Con qué otra palabra se podría nombrar al viruji o a la pelona? ¿Existe acaso una palabra que se puede aplicar a más contextos que bulla? Creo que todo el mundo en otras regiones lingüísticas entiende este vocabulario por su exactitud.
Y de ahí la riqueza otra vez, ¿no? Que no solamente contribuye a la identidad local, andaluza, sino que se incorpora también a la habla y enriquece el castellano en toda su totalidad.
También a la hora de cuantificar, por ejemplo, podemos decir en andaluz desde una mijita hasta una pechá. Podemos hablar de cosas a punta pala o defender la manera de relacionarse. Quillo, picha, mi arma, son señas de identidad que nos llevan al acortamiento de palabras como fite o aro, o a redundancias majestuosas como no ni na. Tenemos arcaísmos como el manquepierda bético, pero también tenemos cultismos escondidos, como cuando usamos flama para referirnos al excesivo calor. No veas que flama.
En definitiva, concluye el filólogo, que debemos sentirnos orgullosos de hablar como nuestras madres nos parieron, como nuestros padres hablaban con sus amigos, como nuestras amistades se dirigen a nosotros. Porque no es más culto quien siempre habla en un nivel culto, sino quien sabe adaptarse mejor a las situaciones comunicativas.
Por todo ello, muchas gracias y ¡viva el andaluz!
¡Viva el andaluz y viva Andalucía! En definitiva, y es lo que han hecho muy bien en el anuncio, es conseguir que un fenómeno local tenga un alcance universal. Todos entendemos lo que es tener un acento regional, como inmigrantes a otros países o a otras comunidades, o como hablantes de una lengua, como lengua extranjera. Hemos intentado, si no disimular, mejorar el acento, porque nos ha traído en algunas ocasiones, nos ha estigmatizado de alguna manera, en algunas de manera positiva y en otras con un poco más de dificultad. Y otra cosa, que para ser andaluz, o para ser australiano, o para ser murciano, no es necesario haber nacido en Andalucía, simplemente que tengas un cuarto de andalucismo o que te sientas parte de esa cultura, debería ser ya suficiente para tener acceso al disfrute y al goce de esa cultura en particular. Muy bien, continuamos con una canción entonces de tintes andaluces, pero hechos por la catalana más internacional que tenemos ahora y que es Rosalía.
Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Quítate de mi presencia, que me está martirizando. Ya la memoria me trae cosas que te desafianzo. Ya la memoria me trae cosas que te desafianzo. China que tenía se fue. china que tenía se fue a Alemania, volvió. Ya Alemania me voy y no a divertirme, a tomar un veneno. Yo quiero morirme, dame la mano aquí que la tiene fría. Dame la mano aquí, Catalina mía, mira que me vi.
Pues sí, sí, nos gusta mucho Rosalía. Rosalía es nuestra Beyoncé, es nuestra diva, es un modelo a seguir. Y después de Rosalía vamos a pasar a la siguiente sección, museos de dentro y museos de fuera, para introducir lo que nos presenta el Museo Goma, del 28 de noviembre al 26 de abril, una exposición sobre motocicleta, diseño, arte y deseo. Eran los Bravos y su motocicleta.
algo que nos sirve para hablar de la siguiente exposición que nos ha traído el Museo Goma, proponiendo algo que desafía al espacio interior y al espacio exterior y que invita a la galería y pone como protagonista en su espacio algo que no estamos acostumbrados a ver en las paredes de un museo, una motocicleta.
Ya vimos el éxito que la exposición dedicada a Marvel trajo a la galería, con un número récord de visitantes en 2017 y un total de 269.000 personas que visitaron esta exposición. Y lo que es quizás más importante, una oleada de público nueva en un espacio en el que tradicionalmente se exhibe un tipo de arte más convencionalmente pictórico o relacionado con las bellas artes. Parece que los de Goma se han puesto como propósito romper esos límites entre arte exclusivo y arte para masas y están consiguiendo que estas exposiciones sean grandes bestsellers con una afluencia enorme de visitantes de todo tipo y edades y orígenes. ¿Son los cómics un tipo de arte? Al menos podemos argumentar que son dibujos y creaciones de algún modo de tipo artístico. ¿Pero qué pasa con las motos? Nos volvemos a preguntar dónde está la línea que divide el objeto artístico del objeto cotidiano. ¿Y cómo justifica el Goma la invasión de moteros de su espacio?
En la página del museo se nos invita a descubrir una perspectiva completamente nueva sobre el mundo de las motocicletas. Enciende tus motores. La exposición Motocicleta, Diseño, Arte, Deseo abre la carrera con diseños rompedores que dieron forma a uno de los objetos más icónicos que el mundo ha conocido. Con diseños y conceptos radicales, la exposición incluye 100 de los mejores modelos que se han fabricado. Pero, ¿son realmente las motocicletas arte?
Las motocicletas merecen estar incluidas en una exposición de arte tanto como cualquier pintura o escultura, dice Michael O'Sullivan, el jefe de diseño de la Galería de Arte Moderno en Brisbane. En muchos de los casos, nos cuenta, hasta puede tener el mismo o más valor que un objeto artístico.
Existe además un argumento fundamental alrededor de las motos como objetos escultóricos, inherentemente bellos, por tanto, como un objeto de arte y diseño que puede ser apreciado incluso desde el nivel más básico, nos recuerda O'Sullivan. Del mismo modo que podemos apreciar un alcantarillado romano o un ágora griega sin entender la importancia social o política que tuvieron en su momento. Pero más allá de eso, son objetos con una gran carga simbólica. Tienen todas esas cualidades inherentes, tales como la velocidad, el peligro, la sensación de libertad o de movilidad. Y además tienen un gran poder individualmente para hablar de un lugar y de un momento específicos, así como para contar historias.
Hola, Mónica. Este es mi relato de mi recuerdo de la primera moto que tuve. La moto era una Guzzi 98, una moto con carenado, una cosa algo fantástica para aquellos tiempos. La hacía servir para ir a trabajar y poca cosa más. Una anécdota muy curiosa fue que éramos jóvenes y nos fuimos a bañar a una balsa que estaba más o menos prohibida, ¿no? Pero claro, teníamos que ir. Nos juntamos una pandilla, íbamos dos con bicicleta, un compañero y yo con la moto. Total, que después de bañarnos y pasar todo el rato la mar de bien divertido, a la hora de regresar había cuesta arriba. Y no se nos ocurrió otra cosa que enganchar la bicicleta a la moto con una goma elástica y atar los paquetes. Lógicamente, para darle a una película de la que realmente adelantaba cuando tiraba la goma, era algo fuera de serie. Hasta el punto que una de ellas tiré tan fuerte con la moto que se rompió la bomba y le dio un latigazo a los de atrás, que fue algo fuera de serie. No quisieron nunca más enganchar la bicicleta con la goma. Ahora nos reímos un montón. Esa fue la lectura más curiosa.
Primero había una Vespa que utilizado para el viaje hasta la escuela. Estaba independiente finalmente. Después la Vespa compró una Lambretta más estable. Mis motos grandes primero, un poquito atrás, fui en PSA Gold Star. Ahora, estos son muy raros. Más barato, hoy en día tengo una bicicleta eléctrica. Es posible llevar los equipajes a tres. Bueno.
Gracias, Juanfra, por compartir estas historias de motocicletas y de pueblos y de Guccis y experimentos con gamas elásticas. Eso sí que son los diarios de una motocicleta. Gracias, papi. Y gracias, Mike, por ofrecernos tu versión con tu acento, que se agradece escuchar español en todas las maneras y de todos los con todos los acentos.
Goma nos presenta así su primera exposición dedicada a los vehículos de motor, con más de 100 motocicletas y 2.500 metros cuadrados para guardar las distancias de seguridad, mientras admiramos estos diseños. La exposición incluye motos traídas de todas partes del mundo, e incluyendo la que se cree que es el motor más antiguo del mundo. Es un motor a vapor, Michaud Perrault Velocipede à vapeur, de París, que se subastó en Las Vegas por $929,000. Goma también ha contado con los conocidos comisarios, el profesor Charles M. Falco y con Alton Guilfoyle. Sullivan nos comenta que con el cambio de décadas, la moto también ha cambiado de forma y se ha convertido en algunos casos en un objeto de veneración estética. Y para aquellos escépticos con poco interés en el tema del motor, O'Sullivan nos dice que vamos a encontrar muchas conexiones sociales y culturales que incluyen imágenes, el movimiento, así como una programación de cine que proyectará películas tan icónicas como Vacaciones en Roma o La Gran Escapada. Y hablando de grandes escapadas y de grandes narrativas, nuestra amiga Maura nos va a explicar otra historia relacionada con los recuerdos que tenemos de nuestras motocicletas.
Os explico. Tendría yo 15 o 16 años, estaba en el pueblo haciendo botellón con los amigos, jiji, jaja, bromita por aquí, bromita por allá, empezamos como a perseguirnos. Y no sé por qué, se me ocurrió la brillante idea de saltar encima de un vespino. Allí en el pueblo, cualquier adolescente que se prestaba tenía uno. Y digas, y de repente la moto salió propulsada, yo caí de lado, me apoyé con la mano en el suelo y me rompí el escafoides. Fueron mis 3 segundos de conducción temeraria para no olvidar. Me enyesaron hasta por encima del codo durante varios meses y fue lamentable.
Ah, Maura, los amargos frutos de la experiencia. Pero ahora somos más sabios y más viejos, ¿no es así?
Pues a ver, recuerdos de motos, de scooters, bastantes. Y me apetece contaros el primer día que entendí que lo blanco pintado en la carretera patina cuando llueve. Y es que además era bajando del instituto, me acuerdo bajar la rampa esta que baja del barrio y que llega a la rotonda antes de entrar al puente. Y justamente, pues, debieron pintarlo, no hacía mucho, y había llovido, estaba la calzada así mojada, y lo típico y tópico que giré un poco y ¡fu! Y la moto se fue, y yo patiné también. Y esa sensación de ¡ay, que me he caído! que he tenido un accidente. Pero realmente no me había pasado nada y levantarte y decir, wow, suerte que no es el momento en el que bajaban todas las motos del instituto a la misma hora, ni habían pasado coches así, fue como todo muy rápido. Y esa iniciativa de, uy, ¿estoy bien? Sí, vale, pues corre, vete a buscar la moto. Y coger la moto, levantarla y decir, uy, pues no ha pasado nada. Y arrancarla y volverte a ir, ¿no? Es como, pasan muchas cosas y todo está concentrado en un instante al mismo tiempo, ¿no? Ese viaje que da la moto también. Luego tengo anécdotas de otro tipo, más graciosas. Ir en scooter, una scooter del 68, ir de hasta Tosa de Mar, con tienda de campaña, dos bolsas de viaje, sacos, bueno, todo lo que cabía y dos personas, evidentemente. Y luego encima tenerte que volver hasta con un trofeo que era enorme y era como, qué historia, ese viaje fue también bonito. Y estar por ahí con tantas vespas, una concentración de scooters, fue muy bonita esa experiencia.
Pues sí, Judith, parece que fue una experiencia muy agradable. El bello verano, la motocicleta, la buena compañía, la buena amistad, la sensación de libertad, y toda la carretera por delante. Es también la experiencia de Xavi, que nos ha hecho llegar su pequeño apunte de voz. ¿No es así, Xavi?
Hola, pues mis experiencias con motos no son muchas porque de hecho no me gustan demasiado y no tengo ni el carnet de coche ni de nada. Pero un verano un amigo se compró una moto y me dijo de hacer una ruta desde Barcelona por el País Vasco y el sur de Francia y la acompañé. Entonces, el viaje fue una de las peores experiencias de mi vida porque, claro, la gracia es ir como en moto, ¿no? Y los paisajes, una vez llegaba, estaban muy bien y todo, pero el viaje era horrible porque entre que iba equipado con ropa de moto, que yo no estaba acostumbrado, era agosto, hacía calor, el casco, la tensión y todo, yo me iba durmiendo constantemente. Entonces, me daba mucho miedo caerme a la carretera. Y tuve que agarrarme al chico, pero como una lapa, y realmente no tenía ninguna relación ni nada, pero yo tenía que ir pegado a él todo el rato y me dormía. Entonces le tenía que pedir cada hora y media o así que paráramos en una gasolinera y yo me bebía un Red Bull. Los primeros Red Bulls que me bebían toda mi vida, porque en teoría yo no tomo cosas que me exciten, no tomaba ni café. Y para no dormirme me iba metiendo chutes de Red Bull constantemente que no sé ni cómo dormía por las noches. El tema es que nunca supimos qué pasaba, porque dijimos, bueno, es el calor del traje, la tensión, los nervios, y nada, se acabó el viaje y dije, no lo haré nunca más. El tema es que con los años he cogido muy pocas motos más y solo como por la ciudad, y cuando mis amigos me dicen en plan, tío, cuando vas en moto eres como muy respetuoso porque siempre hablas y te quedas como callado. Y bien, con los años he descubierto que es que los cascos me van pequeños y me aprietan el cerebro de una manera que me quedo entumecido y no puedo ni hablar. Y es porque tengo la cabeza muy grande, pero es que he probado todas las tallas y con todos me pasa. Entonces no era ni el traje, ni la calor, ni nada. Era simplemente mi cerebro a punto de explotar. Así que bueno, no cojo motos. No lo pienso hacer nunca más hasta que haya un casco muy grande. Esa es mi terrible experiencia.
En efecto, Xavi, algunos tenemos la cabeza, las ideas, la imaginación, demasiado grandes para este mundo tan estrecho.
Como concluye Sullivan, todo el mundo tiene alguna historia sobre la motocicleta, aunque sea de un hermano, hermana, tío o padre que llevase una. Estos objetos representan la libertad o el tipo de vida que, incluso si no la tienes, te gustaría tenerlo. Así que esperamos que la mayoría de nuestra audiencia vea algo con lo que se identifiquen, ya sea el deseo de emprender un viaje y tirar millas hasta encontrar el atardecer, o el deseo de poseer el glamour que te da conducir una moto Majestic de estilo Art Deco por las calles de tu ciudad. Muchas gracias a nuestros colaboradores, radioyentes, queridísimos amigos, por compartir vuestras historias con nosotros y por mostrarnos que sí, que sois unos artistas del volante y de la carretera. También tengo que decir que me ha encantado el hecho de que el anecdotario de nuestros radioyentes sea un tanto diferente al glamour que pinta el Museo Goma y destile tanto humor. Son anécdotas que evocan verano, vacaciones, libertad, juventud, experimentación, carreteras de provincia, vidas sin miedo, sin límites o preocupaciones. Me hace pensar casi en un neorrealismo italiano, pero con ese terruño tan característico y pintoresco de Berlanga. Os agradecemos muchísimo vuestra participación y ese toque divertido que falta le hace al mundo del arte. Y así, con música y con la canción Limonero de Gata Katana, nos despedimos una vez más de todos vosotros y esperamos encontrarnos de nuevo en la próxima edición del programa de arte.
No toco los vuelos, no tengo abuela, tengo una flor en el culo que vela por ello. Yo y mi imaginación al vuelo, Medina Sahara, manjar estrellas de Palmira. Si tú supieras por dónde venía te asustaba. Cuando miré ya no estaba, ya no estaba. No, luego seguí mi camino como si de mí dependiera. Y ahí fuera las cosas siguieron bien a su manera. No se cayeron los alas por más que ella sí lo pidiera. Estoy esperando un billete en el suelo de mientras un ron caramelo. Tú pónmelo y yo te lo hago de nuevo. Tú pónmelo y yo me encargo de todo. Como lo quieres, bailando con lobo. El mundo es un pañuelo y lo sabes. No venía a separarte los mares, no, ni siquiera a pedirle que acabe, no. Este juego me mantiene en vilo. Esta forma tan peculiar de hablar con Dios, con Dios. Todavía colgando de un hilo. Parece un castigo pero es un don, es un don. A lo de Ícaro hasta que se queme el avión. Tengo plumas que cogí del Nilo, echando las tardes con Akenatón. Ya llega la vestido de mañana, el futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya llega, ya. Ya llegará vestido de mañana, el futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya, ya llegará, ya, ya llegará, ya, ya llegará, ya. Casi me lo creo y lo peor es que casi te lo crees tú. Vaya situación tan fea. Tú que te pensabas que esto se curaba, estoy loca perdida. O sea, veo visiones que nadie más ve. Cuando leo el futuro en los pozos de té y me marea. El pasado también me marea. Pa' que tú veas loquita perdida. De tu casita a la mía, me han dado construir un jardín con ideas y flores de jazmín que pillé de Alejandría. Cuando tú te ibas yo venía, por lo que decían, pa' que se lo sepan los chaveas. Que la poesía no amansa a las fieras. Es una manera peculiar de alevosía. Esta que está aquí solo se deja a sus quimeras. No puedo ni ganar ni perder, ni tan siquiera puedes abandonar el juego. Ya, ves lo que te digo, ya. Es demasiado tarde para empezar de nuevo. Ya, ya no somos nuevos, ya. Venimos enmayados de grana a caballo, como bandoleros, como el tempranillo, buscando los bolsillos para saltarle al cuello. Yo que solita me lo construyo, yo que solita me lo camelo. Con poquito toma que toma, tomando ron en mi limonero. Qué bonita mujer florero, en la hamaca guantanamera. Me compraré un panamera, espera que caiga del cielo solo. Ya llegará vestido de mañana, el futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya, ya llegará, ya, ya llegará, ya, ya llegará, ya. Ya llegará vestido de mañana, el futuro y sus dilemas y sus cantos de sirena. Ya, ya llegará.